La nostalgia fundamental del cuerpo tiene que ver que se recuerda que era el espacio, que el cuerpo era el espacioso, es tan espacioso que cabían todas las formas. Cuando el cuerpo aprendió la descripción de estar circunscrito exclusivamente a la piel, simplemente se sintió esclavo, aprisionado. Es ahí donde tú puedes tener la intuición del misterio. Tú puedes haber descubierto lo infinito e ilimitado que es la conciencia. Y eso puede quedarse con un bonito recuerdo en la mente. Dice, ah, sí, hubo un día, hubo un momento en que yo me sentí que era parte de todo. Entonces, hasta que esa percepción de apertura no coloniza, no invade, ¿no?, hasta los minerales, siempre se va a quedar como una bonita idea o una bonita experiencia que se tuvo. El cuerpo entonces, como un animal de hábitos, aprendió, porque es, lo que me enseña es como descripción, te apoyo en ello, ¿no? Me enseñaste como descripción que estás, termino en la piel, si así te sirvo, así úsame, ¿no? Pero llega un momento, como todo animal salvaje, como todo animal natural, que se siente aprisionado y empieza a tener nostalgia por esa amplitud. Y como sucede, ustedes saben, con los animales que nacen en cautiverio, que nacen enjaulados, aunque les abras la reja, aunque los saques un poquito, se quieren regresar. Y lo hacen inclusive hasta las aves, hasta las aves más, más ligadas a ese intento de libertad. Si nacieron en cautiverio, como la mayoría de nosotros, nació en cautiverio. Ni siquiera con la noticia que nos habían cortado las alas, no. Ni idea que teníamos alas, ¿no? No, que te cortaban las alas, no, ni te cuentan que tenías alas, pues. Es como esas parejas de águilas, hay una pareja de águilas que de repente ve una ranita por ahí como huérfana. Y entonces se dicen entre ellas, ¿qué tal y si la adoptamos? Está bien, la adoptémosla, ¿no? Pum, y la llevan, la suben a su nido, en fin, mientras están empollando a los otros. Así está un tiempo, nacen los polluelos. Aprenden a esperar. Junto con la ranita van las águilas a cazar y le traen cositas que come la ranita. Ta, ta, ta. Llega el momento de en que los polluelos van a emprender vuelo y pues los ayudan, ¿no? Y la ranita se queda viendo a ver a qué momento le toca a ella, ¿no? Y como ve que no se acercan sus papás, entonces pues la ranita dice, pues voy con mis hermanitos. Y se pasa al suelo. Bueno, ranita perseverante, una. Oye, se cayó nuestra hija, ¿no? Van otra vez por ella. 3, 4 veces hasta que la pareja se dice, la pareja de águilas dice, ¿no estará bien decirle a nuestra hija que es adoptada? Bien, a nosotros ni siquiera nos dijeron eso. ¿Me entiendes? Sin embargo, el cuerpo, con esa gran memoria que tiene, con esa memoria evolutiva, salvaje, natural que tiene, recuerda de cuando en cuando que es el espacio de todas las formas. Que literalmente, si decimos, como han dicho algunos poetas, en un granito de arena cabe todo el universo, ¿cómo no va a caber en un cuerpo humano? Todo el universo cabe en el cuerpo. Todo el cuerpo, digamos, el cuerpo del cosmos es nuestro cuerpo físico. Esto que llamamos nuestro cuerpo físico. Pero es un espacio abierto. Entonces, donde tu cuerpo físico es naturaleza, es decir, es animal, es vegetal, es mineral, es energía fluyendo, es arcoíris, es todo lo que sucede como forma y que identificamos como forma nosotros. Y esa es nuestra verdadera nostalgia. No es que nos falte algo específicamente así, ¿no? Ni siquiera nuestra media naranja. En realidad, lo que extrañamos, lo que extraña es, ¿no?, es la amplitud. Entonces, a este animal de hábitos, a esta ranita, hay que reeducarla en el sentido de espacio, espacio para la sensación, espacio para el pensamiento, espacio para la emoción. Todo cabe, como es, no sé si se dice aquí también en Brasil, pero en México se dice, todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Todo cabe en un cuenco sabiéndolo acomodar. Todo cabe en el cuerpo sabiéndolo acomodar. Y sin necesidad de que se adhiera tanto a ese sentido de identidad, yo pienso, yo siento, yo hago, ¿no? Yo pienso, yo siento, yo hago, pegadito a uno. Entonces puedes empezar a discernir cuáles son esos flujos de energía que de repente vienen del oleaje humano y te tocan, por ejemplo, te tocan la boca del estómago y dices, ¡ah!, sientes algo ahí. Pero si no le metes interpretación, si no le metes, enseguida empieza a expandirse solito. Y se convierte nuevamente en energía que sigue su camino. Si a los pensamientos que de repente canalizamos, todos nosotros somos mediums de pensamientos, canalizamos pensamientos. Canalizamos pensamientos. Si a esto no les ponemos una cuota de descripción exagerada, tienen una manera de seguir su camino y encontrar en esa espaciosidad su propia libertad. Estamos hablando hoy día del águila, del men, del nahual men, que tiene que ver justamente con la visión abierta, con la visión espaciosa, tal como las tienen las águilas o tal como la tienen los animales que vuelan alto, que son capaces de mirar en espaciosidad y cuando necesitan algo son capaces de mirar en detalle. ¿Quieren mirar en detalle o quieren mirar? Saben que en el detalle, a profundidad, también tiene una salida hacia el infinito. Es como si tú te fijas en el núcleo de la célula y entras en el núcleo de la célula, vas a salir al infinito. Si tú te fijas en el núcleo de un pensamiento, sales al infinito. Si tú te fijas en el núcleo de una emoción, sales hasta el infinito. Pero poco tenemos esa posibilidad de explorar, o poco tenemos la energía para meterse ahí en el meollo de una emoción. Mejor preferimos como darle la vuelta, porque ay, meternos ahí profundamente en una emoción sin que nos capture, vamos a decir, los argumentos, la idea del cuerpo que nos caiga encima y atravesarlo, todavía cuesta trabajo en algunos momentos. Entonces a veces mejor le damos la vuelta, en vez de meternos dentro de eso, mejor le abrimos espacio y que siga su camino, como lo haría cualquier nube. Entonces, la visión del águila nos sirve para dos momentos, ¿no? Para esa espaciosidad, abrir espacio a las cosas con una visión incluyente en donde todo cabe, o para mirar profundamente en detalle en el corazón de cada percepción. En el corazón de cada percepción también está la infinitud. Entonces, lo que nos refiere men, que significa men, significa visión abierta. La mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Bueno, para que ustedes no conocen estas imágenes, a lo mejor la han visto por ahí porque es parte de la cultura de México, ¿no? Lo que llaman cabezas olmecas, unas cabezotas así grandes, de rostros negroides. Esta es una de las evidencias que este calendario llamado Maya, ¿no?, viene de una cultura anterior, por lo menos ya la traía la misma cuenta, llamada Olmeca de rostros negros. Este es un ave, ¿no? Es un pico de un ave, un pico de un ave, con una especie de casco aquí de astronauta. No estoy sugiriendo que eran como astronautas, estoy diciendo, ¿no? Una cabeza como tal, ¿no? Esta cultura llamada Olmeca tiene por lo menos de registro 5.000 años para acá. De 5.000, y ya tenían este conteo de los nahuales. ¿De dónde la traían ellos? Sabe. Si aceptamos las descripciones de Don Juan a través de Castaneda, hay un grupo de videntes por lo menos de 10.000 años para atrás dentro del México antiguo. O sea que estos son apenas 5.000, o sea, 5.000 años después. Y ya traían esta cuenta de los nahuales. Y esta cuenta que les estamos contando, por lo menos tiene esos 5.000 años de linaje sin interrupción. De irse transmitiendo, en familias, a veces cuando la sociedad lo ha permitido a nivel social. En estos tiempos sigue nuevamente entre familias o pequeñas comunidades, y ahora viene nuevamente el tiempo como que se comparta abiertamente, ¿no? Estos olmecas son los que se podían llamarse los antiguos videntes. De los muy antiguos videntes. Muchas de las posiciones corporales que hacemos en esta serie larga son todas de origen olmeca. Todas de origen olmeca. Que se da también hacia el sur de México, hacia el sureste de México, pero colindando con la zona maya. Entonces se dice que estos antiguos videntes le pasaron a la siguiente generación, le pasaron la antorcha. Y los mayas, como eran tan... se les dio la habilidad de la astronomía y la matemática, como que lo pusieron todo muy en orden, muy, muy, como cualquier científico de la NASA, ¿no? Comprobaron e hicieron las primeras tablas, los primeros códices. Hay un lugar muy conocido también que se llama Palenque, en el sur de México, sureste de México, y ahí hay un espacio que se llama el Espacio de la Cruz, justamente. Se llama el Espacio de la Cruz y hay pirámides dedicadas al sol, pero todas, digamos, en un espacio relativamente reducido, ¿no? La pirámide dedicada al jaguar, al sol, al jaguar como sol, dedicada al tabaco como jaguar de aliento, dedicada al árbol sagrado, al árbol de la ceiba, y otra dedicada al colibrí, al puma, ¿no? Están así como cuatro pirámides. Y en ese templo de la cruz hay inscripciones, por ejemplo, que se refieren, que hablan de estos ciclos del tiempo, ya codificado en las paredes hasta 3600 de esta era, con una exactitud en los movimientos de Venus, en los eclipses, en todo eso, perfecta. Te hicieron una ceremonia hace unos años por parte de la NASA, hizo una ceremonia de un doctorado honoris causa a este personaje que se llamaba Chambalún, pequeño jaguar, se llamaba Pequeño Jaguar, por sus aportaciones a la astronomía. ¿Cómo la pregunta es siempre de la mayoría de los investigadores, cómo llegaron a tal precisión matemática y astronómica sin los instrumentos? Desconocen un poco los investigadores, o aunque lo hayan oído por ahí, lo menosprecian o no les interesa investigarlo porque es demasiado abstracto, el cuerpo energético. Es decir, hasta el cuerpo energético logra descargar directamente los archivos, ¿no? Los archivos. Si quieren conocer Venus, conocen Venus directamente. Se enfocan el ensueño de Venus, platican con Venus, por decirlo así, y le dicen, a ver, ¿cómo estás aquí tú? Y se tiene la habilidad por esa estabilidad del cuerpo energético, por el volumen de energía social, por el volumen de consenso social, de que alguien llega y se recuerde perfectamente cuando abre los ojos y apunte o lo lea directamente y apunte ese tipo de hallazgo. Entonces, la manera en que por lo menos se conversa oralmente de que así ha sido como se hicieron tan precisos en la matemática celeste. Bueno, es que la cruz se refiere a muchas cosas. Primero, claro, está los cuatro rumbos. Se refiere a los cuatro rumbos. Se refiere al árbol de la vida. O sea, al árbol de la vida. A este árbol de la percepción unitaria. Cuando decimos árbol de la vida, no es que haya un árbol ahí en medio de alguna cosa, ¿no? Sino es a la percepción unitaria, donde en la semilla ya está el fruto. Donde en el fruto está la semilla. En fin, donde todo está de alguna manera resumido. No sé exactamente a qué se refiere a esto en cuanto a en lo que me preguntas. Pero esta división cuatripartita del universo es parte de las tradiciones nativas esenciales de siempre, ¿no? Que naturalmente cuando una religión nace de ahí, necesariamente se la tiene que apropiar y asignarle sus propios símbolos para validarse. Pero lo cierto es, por ejemplo, hablando de México, ¿no? Si bien es cierto que hubo cierto tipo de perseverancia insistente en algunos círculos por imponer la religión, por otro lado, los mismos sacerdotes estaban confrontados, preguntándose, ¿y qué le vamos a enseñar a estos de espiritualidad que la están viviendo cotidianamente? Están en un conflicto existencial, algunos de ellos, inclusive algunos de ellos, se pasaron a la forma de vida de las comunidades, ¿no? Y cuando vieron, aunque a la mayoría de nosotros no nos gusta, no nos sigue gustando la imagen de ese Cristo en la cruz, aquellos lo vieron como la naturalidad del corazón humano ofreciéndose a toda la vida. Que no fue difícil aceptar un símbolo de esa naturaleza. Pues así es, todos nos damos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, los mexicas practicaron, no tan frecuentemente como dicen los historiadores, pero sí de cuando en cuando le abrían el tórax a alguien y le sacaban el corazón sin ningún remordimiento. O sea, porque en ese sentido el ser humano no se consideraba más ni menos, mejor ni peor que cualquier presa de caza. Entonces cazamos esto y capturamos esto, pues sacrifiquémoslo. Y así como la naturaleza más pequeña nos alimenta a nosotros, dice, ah, bueno, tú dices que eres una naturaleza más grande, pues alimenta al sol. Es una lógica sencilla para ellos, una lógica sencilla. Inclusive hasta podríamos justificarla como mejor de todos los sacrificios humanos que hay ahora, sin ningún tipo de sentido ni de justificación más que económica. Sí. Todos los sacrificios humanos que hay por todos lados. ¿No? Y ahí era como, digamos, ocasionalmente, de repente uno, ¿no? Y un guerrero de estos guerreros que no le temblaba la mano ante la muerte, ni los sacrificadores le temblaba la mano, pues. Va, vale. ¿No? Bien, pero esos son cuentos de horror. Son cuentos de horror. La verdadera, la ancestral tradición de Quetzalcóatl siempre sugirió, ¿no? Lo hacía metafóricamente, dice, ofréndame lagartijas y mariposas. Y como decir, ¿cuál es el pase mágico de la lagartija? ¿Cuál es el pase mágico de la mariposa? Ofréndamelo. Y tenía que ver con cantos y flores. Ofréndame lo mejor de tu inspiración. Dame lo mejor de tu inspiración. Por eso dice el canto, tan solo dejaremos flores, tan solo dejaremos cantos. No es lo que ofrendan como memoria continuamente. Ni siquiera la sangre como tal, ¿me entiendes? Ni la sangre femenina, ni siquiera la sangre como tal. Simplemente esa tu cualidad más refinada dentro de tu espíritu humano como artista, dice, sabe que esto no es por un don natural, sino porque toda la vida contribuye a que eso se dé, ¿no? Entonces ofréceme esos movimientos como es, ¿no? Ofréceme ese canto, ofréceme esa flor y entonces todo va a estar contento. El otro día hablábamos que no habíamos descubierto maneras elegantes. Sí, hay maneras elegantes, pero hay que vivenciarlas plenamente. El intento por eso se llama creer, crear, hacer. ¿Qué intensidad puede tener tu intento? ¿Qué intensidad puede tener verdaderamente tu enfoque hacia algo? Y ese enfoque hacia algo crea, resuena como realidad, como algo, ¿no? Por esto nuestros hermanos de allá de Tíbet, sobre todo, los que se confrontaron también con la religión sacrificadora del Bon en algunos aspectos, le dijeron, ¿no sería posible que cambiaran su ofrendita de sangre? Porque los budistas son medios impresionables en ese aspecto, no como los mexicas, ¿no? Medios impresionables, dijeron, ¿no sería posible cambiar esa ofrenda por hacer unas cositas de harina así bonitas que representen lo mismo? Y después algunos dijeron, ¿y no será mejor nada más hacerlo desde la mente? ¿Me entiende? Depende de tu intento. Depende de la fuerza de tu creer, crear y hacer. Depende de tu intento. Si tú verdaderamente a ti te magnetizas, te identificas con esas ofrendas materiales, obviamente que ahí es, va a estar depositado tu intento. Entonces, cambiar a alguien cuya realidad ha sido siempre definida por un alimento material, a decirle, no, vamos a poner un símbolo nada más. Y vamos a cantarle al símbolo y ¡pum! Ya, no se lo cree. Tiene que hacer poco a poco una transición. Y si a ese le dices que le quitas el símbolo también y lo dejas solo en la mente, tampoco se lo cree. Entonces, según la naturaleza de cada quien, ¿no? Según la energía de cada quien se le dice, no, tú sí necesitas una ofrenda de ese tipo. Tú necesitas una ofrenda de este tipo, tú necesitas, o tú puedes hacer una ofrenda de este tipo. Entonces sí se pueden descubrir maneras elegantes dentro de esa visión amplia del águila. Dentro de esa visión amplia. Como decíamos anteriormente, la percepción de diferentes seres es totalmente distinta. Lo que nosotros vemos como sangre, decimos, otros seres lo ven como una miel rica, ¿no? Como una tarta de manzana con farina, con algo así. ¡Ah, qué rica! ¿No? Y para ti la impresión es de sangre, ¿no?
Las pirámides, ¿ellas fueron construidas para hacer sacrificio o no?
No. Digamos, las pirámides son altares resonantes, lugares de poder de resonancia, como colocar un cristal. pero un cristal grande, 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 grande. Entonces, cuando se deja, llega la idea de que se va a alimentar, por ejemplo, al sol haciendo un sacrificio, entonces la pirámide sirve como resonante para que reciba el mensaje directamente, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿tiene algo de entre la broma, tiene algo de certeza esto, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué los mayas hicieron tantas pirámides? Porque no tenían otra cosa que hacer, o sea, tenían tanto tiempo y eran artistas, que ya habían descubierto la esencia del ser humano, no tenían problemas existenciales, como decir, ¿y ahora qué? Pues hagamos pirámides.
Tenían antenas de radio.
Antenas, por ejemplo.
Tecnología, ¿no?
Claro, sintonizadores. Entonces, entre lo que son las estrellas, ¿no? Hice un mapa de las estrellas en la Tierra. Como para decir, cuando camines por las pirámides, vas a estar caminando por la Vía Láctea. No vas a estar caminando por el cielo. Entonces, literalmente, tú llegabas a la pirámide de Venus y entrabas en Venus. Llegabas a la pirámide del Sol y entrabas en Sol, pirámide de Luna y entrabas en Luna, etc. Entrabas en ese encantamiento del cielo dentro de la Tierra. Pero obras de artistas que habían descubierto primordialmente su conciencia del ser, por lo cual tenían ya todo el tiempo del mundo. ¿No? Y quizá con esta posibilidad, bueno, a mí me tocó ver todavía un curandero del sur de México, de Chiapas, que silbaba, por ejemplo, digamos una piedra así a la distancia y se movía la piedra con el silbido, se desplazaba. No. Imagínense que supieran 7 u 8 por cada ciudad silbar de esa manera y construían las pirámides. ¿Con qué? Con la propia energía, la energía del propio intento. O sea, de eso, de no mirar las cosas como objetos, que ese es nuestro problema. Nosotros miramos las cosas como objetos. Cuando sugerimos que es energía, y sí, sí lo podemos conceptualmente imaginar, pero sí, es energía. Entonces, si verdaderamente tu consenso es desde energía, entonces a lo mejor si le haces así, o le mueves así, se mueva. Oye, tranquilo, Toñito. Bien, ¿tiene alguien la cruz de Men? De Ahmen. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nada más Carmen? ¿Nada más Carmen? ¿Sí?
Sí, eso, Carmen.
Carmen, ¿tu concepción, Carmen, cuál es?
Uno.
Tu concepción. Manique. Bueno, tú ya como ya le van entendiendo a esto. Manigue es tu ombligo, tu venado. Cuando uno necesita recuperar, por ejemplo, lo que sugiere el venado, que es generosidad, o el simplemente darse, el venado dice, bueno, yo me doy y que el universo se encargue de lo demás. Entonces uno recurre a la energía del ombligo. Manik y Akbal. A nivel del pecho tienes la energía del águila, que es directamente visión soy. Visión soy. Hay una visión relativa, que es la, por ejemplo, la que nos permite tener conciencia en los visos de conciencia, a veces mucha conciencia cuando estamos soñando. y que de repente nos hace percibir cosas o intuir cosas de la misma naturaleza, nos permite ver cositas que de repente nos llaman la atención. Hay esa posibilidad, entonces, cuando uno se enfoca de manera relajada, o cuando es urgente también, porque el águila cuando tiene hambre de a de veras, anda muy atenta, enfocada, ¿no? Y entonces mira con detalle. Y tiene en la cabeza como destino Akbal, el papagayo. Volvemos a insistir. Los animales son sugerencia, por eso a veces se dice, para que tú tengas idea de que es un nahual el que se te presentó en los sueños, el animal tiene que ser ligeramente diferente. Esto te da un entendimiento. Tiene que ser diferente, no tiene que ser el águila como la conocemos. Puede tener un parche aquí de pirata, ¿no? El águila, por ejemplo. Dice, esta no es el águila normal, esta es águila nahual. Esta es águila energía, ¿no? O le falta algo, cosas así, o estaba volando raro. Tiene que salir un poco fuera de el consenso conocido, como para decir, si está impregnada de la energía del Nahual, eso que está impregnado de la energía del Nahual, que es siempre una apertura a una percepción que no reconocíamos en ese momento. Tienes como lado tonal, el lado derecho, al tiburón, que para que se nutra esa visión tú necesitas agradecer continuamente. Por eso tener un aladito el fuego. El fuego tiene mucha relación con los ojos, porque es la capacidad de ver. Entonces, si tú tienes tu fueguito encendido cotidianamente, porque decimos del lado derecho es lo que tú puedes trabajar cotidianamente. Tienes tu fueguito y le haces a través de eso tus ofrendas, tus dádivas naturales, como decir muchas gracias. Simplemente a lo mejor puedes decir por el día de hoy, muchas gracias por el día de hoy, por todo lo que aparece, paz, ¿no? Te quedas ahí atenta un momentito, eso te puede nutrir tu Nahual de la visión, tu Nahual Men. Y del otro lado tenemos a Imish. Curiosamente estás entre el fuego y el agua. El agua como nahual. No.
¿El agua? Porque en el tonal es el fuego.
Y Mish es el agua. El mar, los lagos. Entonces la relación con esos elementos, fuego, sol. Fuego, sol, agua, mar, lagos, favorecen a que se nutra tu visión. El cuenco de agua, por ejemplo, contemplar el cuenco de agua sin ningún tipo de expectativa, contemplar el espejo sin ningún tipo de expectativa, simplemente relajar la visión ahí. Entonces, eso te abre a la espaciosidad de tus pensamientos, se abre a la espaciosidad de tus sensaciones y se va refinando ese arte de ver. ¿Qué número tienes, Carmen?
Uno.
Uno, ok. Perfecto. Número uno siempre es como es atractor, es imantador. Digamos, las emanaciones del águila, del águila andaban dispersas. Entonces, cuando llega el uno, así con todos los unos, por decirlo así, alinea. Y de ahí empieza su tejidito de 13. Pero el uno siempre está impregnando al dos, o sea, da como el ordenamiento. Entonces la visión de como el de ayer, uno, ish, ¿no? Las emanaciones del jaguar andaban dispersas, ¿no? Y de repente uno lo pone aquí. El número dos diga, la observación atenta y la visión clara, por decirlo así. La fortaleza de la visión clara, la protección y la nutrición de la visión clara, es hoy día. O sea, el 2 está matizado por el 1, el 3 matizado por el 1 y así hasta el 13 inclusive. Así pueden ir como leyendo fragmentos del libro cada 13 días. ¿Sí cachan esa manera? Bueno, para la otra. Para la otra, o sea, para la otra lectura que hagamos. Él sabe. Ese es chileno, en chileno. Ay, a ver, ¿qué más de esto? Bueno, los números. Va. Número uno, atractor. Atractor como impulso. Hay un impulso natural que une filamentos de energía dispersos. Ese es el uno. El dos es el dos, complementariedad. O sea, su reflejo.
El dos es complementar.
Complementariedad, no, fíjense que aquí la hagan la diferencia entre complementariedad y opuesto, es diferente. Es como el espejo y el reflejo. Complementariedad, el tercero es movimiento. Movimiento de la energía, número tres. Y el número cuatro, la forma de la energía. El número 5, en el centro de la energía. Y de ahí se repiten. El número 6, un nuevo brote de energía en equilibrio. El número 7, el resplandor de la energía. El número 8, la profundidad o la completud de la energía. Ya no es la complementariedad ni la forma, sino es la profundidad. Como cuando estás percibiendo y de repente algo se abre y encuentra como volumen. Ese es como, estás percibiendo el 8, puedes decir, estás percibiendo el 8. El 9, el nacimiento de algo, de lo que sea. Puede ser el brote de un pensamiento, de una percepción. Y ahí se vuelven a repetir. El 10 viene como un nuevo impulso, pero ya es en otro nivel, es como un nivel de crecimiento, del 9 al 13. Va creciendo en confianza, va creciendo en... se va ampliando esa percepción. El 11 es otro nivel de profundidad también. El 12 conectado a todo y el 13 da un salto. O sea, algo que estaba de repente dando vueltas, así que parecía que iba a ser círculo, de repente, pum, en vez de dar la vuelta hacia el 12, toma el 13. Y vuelve a reiniciar. Entonces, cada 13 días tenemos como, dentro de este método ya de estudio, ¿no? Un indicador que es el del número 1. Por eso decía, estos 13 días van a estar, es como si viniera el maestro jaguar, el maestro de la energía del jaguar o la maestra de la energía del jaguar, y dijera, Ahorita, queridos alumnos, van a estar 13 días bajo mi custodia. Les voy a enseñar, ¿no? Primero enseña jaguar, luego jaguar con águila, luego así se va, hasta que completa 13. Se despide, llama a un nuevo maestro, un maestra, y se pase los test, le toca a usted la lección. Así 13 por 20. O sea que la trecena en la que nacimos, según su número, los que tienen un número 1, pues ya saben, ¿no? Los que tienen 1-4, lo recorren 3 y ya saben la trecena en la que nacieron. Los que tienen 12, pues recorren 12 y ya saben la trecena en la que nacieron, por ejemplo. A ver, dígame un número de los grandes. 12 Chichán. Ahí está, 12 Chichán, aquí está, ¿no? Entonces yo recorro 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Él nació bajo la trecena. 1 jaguar. O sea que va a cumplir años en poquito. En 2. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10 días. ¿Dónde vas a estar en 10 días, papi?
Floriano.
Por ahí.
¿Sí? Te toca 12 Chichán. Y en él se da como muy, muy clarito, ¿no? La constitución de un jaguarcito. La ferocidad, ¿no? La energía que no se la parece que no se la acaba nunca. Una evidencia. Es decir, como por ejemplo, ¿no? A ver si es esto, ya casi ni lo creo, ¿eh? Sería demasiada sincronía. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 12. Lo siento, así es. Te toca.
Para atrás.
Claro, para atrás.
Para atrás. Y para adelante es lo ves cuando ocurre este año.
Claro.
¿Cuándo va a ocurrir?
¿Lo de él?
No, o sea, para adelante es cuándo va o cómo.
Sí, claro. Esto va girando así, ¿no? Digamos, para acá está el futuro, acá está el pasado. Entonces, yo estoy leyendo ya el futuro de este, en 10 días va a tener una alineación particular. En 10 días va a tener una alineación particular. Y ahorita están pasando la mayoría de sus nahuales, de los que están en su cruz. Están pasando. Sus números exactos están pasando en este momento. Entonces, esa trecena con la que uno nace, forma mucho de nuestros vínculos de relación. O sea, con los que en familia, en amigos, en personajes de trabajo, etcétera, siempre hay alguien que forman parte de esa trecena que son los que más, con los que más afinidades tenemos. Esto podría llamarse una partida. Una partida de madre, decimos en México. Una partida, es decir, un constituyente de una onda específica de energía. Una onda, es como de un oleaje, y en ese oleaje vienen surfeando 13. Vienen montados 13. Todos forman de parte, vienen en el mismo oleaje, pero tienen diferentes números. Esa es la diferencia. ¿Esa sí se cachó? Más o menos.
Sí. Como que son de la misma camada.
Sí. De la misma camada.
La misma cuadrilla.
La misma banda. La misma
banda.
El movimiento de men, de la aguilita, es muy sencillo. Bueno, igual hacer este movimiento, ¿no? Todo tiene que ver con abrir espacio en la visión limitada o afinarla, ¿no? Si se quiere enfocar en algo. Así. Y si quieren, de repente, como no es una posición fácil para mantener fija, entonces pueden colocar, como esta que hacemos, sus manos así, aquí en la altura del corazón, y mirar, ahora sí, sin enfocar en nada, sobre todo el cielo abierto. Puede hacerse también recostado, ¿no?, hacia el cielo abierto. Y... está inventando.
La trilha, la serpiente, aquellos movimientos que hicimos como pico de la águila, las alas de la águila, todo un pecho. Este movimiento quedaba sin bico, como los intentadores.
¿Quedaba sin?
Sin pico.
Ah, sin pico. Sin pico.
Como los intentadores. ¿Las águilas son intentadores?
Buena pregunta. Desde el punto de vista de lo que brota del misterio, sí. Desde el punto de vista de lo que emana como espontáneamente de ahí, como estos videntes que más. Vamos a decir que el misterio de los ensoñadores y el misterio de los intentadores está también como muy pegaditos. Está como muy pegaditos. Y entonces, los que perciben, digamos, los que ven, ¿no?, a través del sueño, los que ven a través de esto, ¿no?, son justamente eso que podríamos llamar intentadores, lo que tienen los ojos abiertos, ¿no?, o lo que tiene los ojos abiertos. Entonces sí se puede relacionar también con el águila. Se puede mover, claro está, ¿no? Pero en ese sentido no tiene una exclusividad, pues. No tiene una exclusividad.
Perdón, ¿podría mostrar rapidito de nuevo el del águila?
¿El águila? Es muy importante en este el contemplar espacios abiertos o los espacios abiertos en la mata, ¿no? Buscar cuáles son los espacios en la mata que pueda uno observar, no tanto el follaje, no tanto los troncos, ¿no?, sino el espacio.
Y en la sesión de preguntas.
En la sección.
Sesión de preguntas. Entonces, a mí me cae el cumpleaños en una trascienda que comienza en este caso con el jaguar, con Meng. ¿Eso marca los 260 días siguientes?
Sí, sí, o sea que un 260 días se te están cumpliendo aquí,
sí,
del ciclo anterior. Y luego a partir de ahí otros 260.
Pero el jaguar que tutoriza esta trascienda no marca el...
Sí, sí, eso va a seguir igual. O sea, tu trecena va a seguir igual.
Esta.
Esta.
Pero a partir del día 10, que es Chichang, el siguiente año, el siguiente ciclo, no está marcado por el jaguar.
Sí.
¿Sí?
Sí. Siempre. Tu año solar de nacimiento es el que cambia. tu fecha de nacimiento gregoriana, por ejemplo, ¿qué es? ¿Primero de septiembre? ¿Cuál es?
Noviembre 16.
Noviembre 16. Noviembre 16 hay un Nahual diferente que se marca todo el año, todos los 360 días. Y dentro de los de 360 días hay el calendario mágico que es de 260. En ese 260, ese no se mueve, el de Chicchang ni la trecena del jaguar.
O sea, yo nací en una trecena del jaguar.
Tú naciste en una trecena del jaguar y va a seguir acompañándote de por vida. De por vida.
O sea, el cumpleaños que tiene no es del calendario gregoriano, el calendario de la cuenta 260.
Claro.
Se cumple mucho más.
Claro.
Sí, ¿cómo ves?
¿Puedo calcular?
Sí, claro.
Entonces empezaría a contar hacia atrás.
¿Cuál número es el tuyo?
12 cabal.
12, sí. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Men.
Kimi.
Kimi. Usted va en 9, ¿no? 2 cabal.
1 men. El de hoy. Nada más que bajo la trecena men.
Hoy es dos.
A ver, poquito, va. Uno por uno, a ver, ya sé ya, a ver.
Dos ep.
Uno chuen. Tú naciste bajo la trecena de uno chuen.
Uno
snap. No hay pierde. Los de uno no tienen problema, ya saben cuál es, claro.
Eso no es siempre.
Siempre, toda la vida.
Cuatro chuen.
Cuatro, tres, dos, uno. Uno lamat.
¿Quiere decir qué es que quiere decir uno lamat? Yo no entiendo la lógica.
Uy, entonces va a estar complicado. Apúntelo y luego.
Entonces te lo explico.
Luego se lo explican aquí.
¿Cuál es? Disculpa, ¿cuál es?
Uno lamat.
Pero siempre es uno.
La trecena, sí.
¿La trecena?
Claro. ¿En qué trecena naciste? ¿En?
Doce.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, muy bien. Uno can. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te doy un abrazo, eres de mi familia, de mi trecena.
9, cabán.
9, cabán, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 muluk.
¿Qué quiere decir?
Fuego. La tuya, la mat, quiere decir abundancia. ¿Cómo?
Dice como el ascendente.
No, nada que ver.
Es un característico de
sí.
Trece muluk.
Trece muluk.
Sí.
Desde acá. 12, 11, 10. Ajá, 13. 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno cabán.
¿Qué es eso? Es.
No.
Ah, no, pela.
Uno cabán. Trecena de sabiduría.
13 kip.
Entonces, Kipsi. 13, debe ser acá. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No can, otro también. Otro de la familia, ahí van dos ya. Este, mi amor y Leo son de, la, de mi misma trecena. ¿Cabrazao? Ajao, ¿qué número? Dos ajao. Dos, uno. Uno kawak, trecena de sincronías. Dani.
Cinco la mat.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Ya están formando partido aquí.
Uno. Uno can. Entonces ya vamos aquí de una misma trecena.
Mi amor.
Mi amor, Leo, tú y yo. Cuatro. Cuatro snap. Tres, dos, uno. Uno men, ahí con Susi. Está bien, está bien. Eso está mejor.
No.
Bueno, ahorita vamos, vamos por ahí. Nos vamos dando la vuelta. Cinco muluk. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno chichán. Uno serpiente. Tú, Clemens. Cinco snap. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno ish. Júntate con este.
¿Quién es el uno ish?
El Clemens. Lo siento.
¿No se puede elegir eso?
Depende de...
Ahí se le tocó Dani.
Depende de los... De los... A mí me tocó Dani, imagínate.
Lo cambio.
Con un poco de euros aquí, un poco de euros, a lo mejor se cambia.
Venga.
Venga. Ya Susi, ya Clemence, ya Luz.
Cinco
y Mish. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno chichán, ahí con...
Aquí era Muluk.
Ah, no, cierto. Cinco, todavía no, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno Cabán. ¿Quién fue uno Cabán?
Pachi.
Pachi Lumila, de la misma trecena. Natalia.
Siete chichán.
Siete chichán. Siete. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno kawak. Una kawak. Sincronías. ¿Quién es de sincronía? Corazao. Corazao, eres de la sincronía, ¿no?
Sí.
Kawak, la tortuga también. Rose.
Yo soy Manik.
¿Qué número?
Soy Manik. Manik.
Nada que hacer. Igual.
Quedo con
Mani. Sí,
uno ep.
Ah, nada que hacer. Uno menga.
Rapidito. Tres can.
Tres can. Tres, dos, uno. Uno ik. Ik, viento, colibrí.
¿Sí?
Uno ep. Seis. Chichan.
Seis chichan, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno ajau. Caracol y coraje, desafíos. Y.
¿Des
o diez?
Diez.
Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno kawak, ahí con Corazao,
Natalia,
Eloisa.
Por ejemplo, la gente que tiene uno men, ¿no? Sería de la misma familia, de la misma trecena, conmigo.
Sí, porque uno men, uno men.
Claro. No. No, a ti no te toca men. Dos men, sí.
¿Me puedes decir, por favor, cinco imix?
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, imix. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno cabán.
Aquí, entonces,
entonces, se cuenta de forma horaria.
No, pues hacia dónde va, cómo vienen, ¿no? Digamos,
ah, ¿cómo vienen?
¿Cómo vienen? Pues este, por ejemplo, este es uno, este es dos, tres, cuatro.
Sí. Mm. ¿Y cómo sabe las tres escenas actuales? ¿Cómo sabe cuál es la tres escenas?
De memoria.
¿Y hacia ahora
de memoria?
Comenzó ontem.
Desde hace 5.000 años sabemos. Bueno, cuenta y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta. Y hoy sabemos que estamos en dos men, en la trecena de Ish. Hay un cálculo matemático, se puede hacer. ¿Qué decía? Hoy es la trecena, digo, estamos dentro ya de la trecena de Ish. Ese es como un oleaje de energía, ¿no? Que está como un santo patrón, vamos a decir, como el santo patrón está el jaguar.
El maestro.
El maestro, ¿no? El jaguar. Y de ahí el jaguar invita al águila, luego invita a las abejas, luego invita a y hace su ronda de estudios. Pero el jaguar es el que está presidiendo. Entonces, quien te preside, por ejemplo, a ti, es el jaguar con la configuración de la serpiente. Sí. Bueno. Yo creo que eso es lo más esencial, conocer la cruz, o sea, tus cinco nahuales, energías fundamentales, y la trecena en la que estás inscrito. Siempre decimos como una posibilidad para explorar, ¿no? A decir, ay, a ver cómo me acomodo. Porque como son sugerencias de animales, incluso son sugerencias de energías, como decíamos la vez pasada, ¿no? A lo mejor a través de una circunstancia de la vida, tú te sientes tremendamente confiado, empoderado, ¿no? Y esa nosotros lo tenemos asociado con la energía de la columna vertebral y el armadillo, pero a lo mejor tú no tienes ninguna referencia de eso. Pero lo que estás alineando ya es esas características. Ya no tiene que ser exactamente el símbolo, por decirlo así. Al menos que, como sucede en contextos mayas que son parecidos a estos, a este tipo de selvas, pues, esos animales estén como encantados, por decirlo así, ¿no? Y respondan como si fueran, como si supieran de matemáticas y decir, ah, este es nuestro día, vamos a aparecernos. exacto, exacto. Según en otras regiones del mundo pueden sugerirse otros animales. ¿Cómo funcionaría esto en la Antártica o en el Polo Norte? No tenemos ni idea. Tienen que ir exploradores para mirar qué animales corresponden a esas sincronías.
Susi también es de tu trecena.
Pero ella es una, ¿no está en un omen? ¿Dos cabán era ella o no era?
Sí.
No, no, dos cabán es la trecena, empieza en un omen.
Porque aquí aparece la trecena del Kim. Aparece el dos cabán.
Trecena de Kim. No, es que estas están, no sé cómo están.
Vale, porque aquí aparece como el ocho chuen en la trecena de Kip.
No, es que el ocho chuen nunca está en la trecena de Kip, siempre que está en la trecena aquí. De Kan. Ahí está diseñado de otra manera, no sé cómo está diseñado.
Ah, no, aquí está.
Ok.
Ah, es la de Khan. Mm. Vale, yo me confundí, pensé que era la de Gil.
Sí.
Vale.
Y en el caso de que tu fecha de nacimiento solar...
No sea.
Estás good. Yo no existo. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿Dónde nace el viento? No. Si el 16 de noviembre cae en un 12 chichán, ¿implica algo?
Sí, sí, es un acompletamiento, es una sincronía del solar y del lunar. Ya tiene que ser la hostia.
¿Y eso acontece cada 13 años?
No.
No,
no, 40 y tantos.
¿Cuarenta y tantos? Son los cinco.
Ah. ¿Cuántos tienes? Ah, no, eso luego, ¿no? ¿Cómo? Claro, se celebra. Claro, sí, cuando se alinea el solar y el lunar, pues es una gran...
No, no, digo, el lunar.
¿Qué?
Cada 260, cuando tu cumpleaños lunar.
Claro, siempre se celebra.
Carlos, yo escribí algo sobre el rapé. ¿Cuándo fue oportuno decirme lo que yo quiero aprender a todos?
Bueno, ok. Mira eso. Ese es saber descansar en la espaciosidad. O sea, no importa cómo, no en la cabeza cómo, en el caso es relajarse. Qué maravilla. Eso es lo que habla de naturalidad. Esa es la naturalidad que perdimos o que se nos extravió. Pero ahí es donde tiene posibilidad justamente el cuerpo energético como de acompletarla. Bien, vamos, necesitamos un poco de agua o de muy. Y luego para ir rellenando. Hay una manera muy sencilla de ir integrando la memoria de los nahuales, que es a través del agua. Agua con sol, por ejemplo. Ahí juntas agua y fuego. Entonces uno simplemente va declarando la energía de los 20 nahuales en el agua. Y puede empezar por el del día de hoy, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, recordamos la ley que es abrirnos al corazón del cielo, que es este recuerdo de nuestra amplitud o infinitud. Abrirnos al corazón de la tierra, que es el recuerdo de la contención y el amor infinito también. Y abrirnos al corazón de todos los seres, que se refiere justamente a la recreación continua de todas las cosas. Hunapkum. Oisla juntiku volontiku. Amén. Nahual men la visión soy. Nahual kip el amor soy. Nahual kaban la sabiduría soy. Nahual snap la medicina soy. Nahual Kawak, la sincronía soy. Nahual Ajau, el coraje soy. Nahual Imish, la transparencia soy. Nahual Ik, el aliento infinito soy. Nahual Akbal, la intuición soy. Nahual Kan, la interconexión soy. Nahual Chichan, el flujo soy. Nahual Kimi, la transformación soy. Nahual Manik, la generosidad soy. Nahual Lamad, la abundancia soy. Nahual Muluk, el resplandor soy. Nahual Ok, el orden natural soy. Nahual Chuen, el gozo soy. Nahual Ep, el camino soy. Nahual Ben, el poder soy. Nahual Ish, la protección soy. La fortaleza soy. Entonces con esto ya cargamos el agua y entonces nos tomamos un sorbo. Si se acaba, ahí le agregamos un poquito más. Puede hacerse al amanecer, puede hacerse al anochecer. Y entonces ahí tienen los 20 reflejos o las 20 emanaciones integrándose. Si les gusta, pues entonces, si tienen la oportunidad, con agua de manantial, la dejan por la noche, a que se serene y en la mañana se la toman.
¿Con la misma infección?
Siempre. Normalmente esto se repite durante 260 días, pero yo creo que ustedes tienen un intento poderoso. En 40 días eso queda totalmente integrado.
¿Intento?
Totalmente integrado.
En realidad nunca hemos salido de estar manejando y nuestra estancia en la tierra es como una droga.
¿Todo eso qué quiere decir?
No, porque es solo a mí que tiene esa.
Sí, que la visión clara, la visión abierta es que darte cuenta que nunca te has salido de la casa del espíritu. De la conciencia, nunca has salido de la conciencia. Y que tu creencia que estás viviendo en la tierra es solamente una broma. O sea, tu idea de que estás viviendo en la tierra es como una broma.
¿Una ilusión?
Sí, una ilusión, un sueño, pues.
Una brincadeira. Un sueño
gracioso.
Una brincadeira.
Un sueño de piada.
Se
¿Vienes a contar? Entonces es más importante que entender la lectura del libro es integrarlo energéticamente, porque la integración energética es lo que permite que después entiendas cualquier libro. Porque también, si tú buscas en internet, hay diferentes versiones. Y cuando no está integrado energéticamente, no sabes cuál es la que es verdadera. No, cuando está integrado energéticamente, ni le haces caso. No, ya sabes de qué se trata. Entonces, una de las maneras de integrarlo energéticamente es, por ejemplo, a través del agua. Al amanecer, al anochecer, antes de irnos a dormir, así como se le sugirió también la del fuego. Si no tenemos una hoguera encendida, una velita, y hacemos el mismo movimiento. Podemos hacer una que resuma ese acto de ofrendar y al mismo tiempo de jalar, ¿no? Con todos los nahuales. O sea, alimentamos todos y el punto más recomendable siempre es la zona media del corazón. Entonces aquí voy llamando, ¿no? Juntando esa energía, alimentando, por ejemplo, al águila. Con el fuego. Aquí luego llamo, ¿no? A las abejas. Ahí voy. Puedo repetir también, ¿no? Si es en el caso de las abejas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy conectando específicamente como intento? Soy amor, soy perdón. Perdón y amor soy. Y así puedo recorrer los 20 también con el resplandor del fuego. Entonces, se sugiere después de esto hacer una veintena de agua y una veintena de fuego, o sea, 40 días, para integrarlos energéticamente. Dos veces al día, el del agua, en la mañana, en la noche, Y el del fuego, un palo, una vez nada más, a lo mejor.
Para hacer eso hay que leer todo el significado de cada uno, o no las palabrinhas.
Nada más, una palabrinha. Una palabra. O sea, 20 palabras nada más. Apuntas 20 palabras. Y...
que son las características básicas de cada animal.
Sí, la, y la, el animal que le corresponde. Ya. Y es todo lo que uno necesita saber. Si te acuerdas del movimiento y tienes tiempo, haces el movimiento Imish, colibrí. Akbal, Khan, Chikchan, Kibi. ¿Eh? Y así, según el tiempo que tengas, pues. La energía. La idea es que, el, como decíamos de las ofrendas, el intento debería conectar instantáneamente cuando está integrado. Voy a conectar con cualquier gesto. Al tomarte el agua, al mirar el fuego, al respirar, pa, 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 en todo instantáneamente. Pero como no lo tenemos eso totalmente integrado, hay que ir parte por parte. Hasta que ya de repente es un paquetito completo en todo. ¿Mm? Terminamos todo con el agua, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, hagamos una... Sí.
¿Hace 20 naguales o 21? Una vez escuché, no sé si fue en sueño o otra, en otro momento, que no eran 20 naguales, eran
21. ¿20 qué?
21. ¿Estoy loca? Siempre,
como siempre. Veinte, son 20. Sí.
Aunque una vez, no sé si fue en sueño, escuché que eran 21, pero el 21 era el nahual oculto.
También, también le puedes encontrar. Bueno, hagamos pausa. Hasta nuevo aviso. Pueden agarrar su cuenquito de agua, su cosa así, irse por ahí, repetirlo, tomarse. Tomarse los nahuales.
Gracias. El archivo está guardado, la carpeta que es como venir a la carpeta que pone.
La escena en la que has nacido son todos esos, que es como el paquete que has dicho que vienen todos juntos a la vez. ¿Y cómo te influyen? ¿Cómo? Es como que tienes todas esas energías también.
Claro.
Aparte de las de la cruz.
Claro.
Los tienes casi todos.
Claro.
Ocurre una cosa muy chistosa, porque hay cosas que yo quedo pensando o me entran en el telón y en el día mismo lo tocas y digo, ¿cómo es que me ha ido el pensamiento?
¿Cómo
se cuenta?
Sí. ¿Cuál eres tú?
Imish, 5.
5, ese es Imish, ¿no? Ah, no, este es Imish.
Sí.
Entonces, este es 5. 4, 3, 2, 1. 1 cabana. No, siempre es como en sentido contrario. No, no, este es a favor de las, desde tu punto de vista, a favor de las manecillas del reloj.
Sí, pero desde acá, desde el vacío. Es detrás.
Sí. Y sí, pero entonces, para no perderte, vas contando 5, 4, 3, 2, 1. Y normalmente, mira, los rojos son 1, 5, 9 y 13. 1, 5, 9 y 13. Si tú eres 5, vas a terminar siempre en rojo. 1, 5, 9, 13 son ese mismo color.
¿Y eso? ¿Qué es eso?
Ah, este son los meses en maya. Los 18 meses de 20 días.
¿Y es el?
El cargador del tiempo. Es el que va cargando el tiempo. Por ejemplo, este es Ajau. Este es este. Este es este.
Me regalaron.
Sí, es lindo. Es el, digamos, lo que sería como el, los meses del año, el calendario solar.
¿Pertenece al Hab?
Al Hab, y con su cargador del tiempo que cambia cada, cada Hab.
¿Y la cuenta de Venus cómo se llama?
Uy, no se me va el nombre ahorita.
¿Cómo es el sistema de contar?
¿Cuál es tu número?
9, Kaban.
9, ahí está Kaban.
Ahí está Kaban.
9, hacia atrás. Aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 Muluk. 1 fuego.
Entonces los dos son rojos.
Sí, dos son rojos, sí, son rojos. Quiere decir que tú, si te relacionas bien con el fuego, con, continuamente con el fuego, como gratitud, como resplandor, toda la sabiduría se despierta espontáneamente.
El fuego que nunca se apaga.
El fuego interno, pero cuando se apaga, ¿qué uno que se apaga? Enciende uno el fueguito, sí, la hoguera. La pero no eres como los gallegos, cuando tienen frío. Cuando tienen frío se acercan y cuando tienen mucho, mucho, mucho frío, la encienden.
Mira, vi que esta tabla es eso mismo, de que aquí tienes las trecenas y los números. Entonces puedes ir, por ejemplo, en la del que era 9, Kaban, la trecena de Moluc.
Claro, sí, así sí.
Me funciona este como tal, me gusta más
este. Me gusta más lo artesanal.
Redondito.
Parece más orgánico, ¿no?
Sí, cartesiano, totalmente. Sí,
bueno, bien cartesiano.
Yo lo tomo como tu amiga.
Cartesiano.
¿Con qué pendrive? ¿Con qué pendrive?
Y en el año específico que uno nació, hay verificar cuál es la trecena en ese momento.
Es que es la misma.
Es la misma.
Tu trecena no, sí.
No cambia.
Sí. Tu trecena es la misma.
Y va a caer más o menos en épocas del año parecidas.
Es que se va moviendo por los 260 días.
Son 260.
Va moviendo, se mueve, 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 mueve.
O sea,
a veces te quedan dos en un mismo año, a veces.
O sea, cuando llegue mi cumple de nacimiento, yo tengo que ver cuál es el día de la trecena.
No, no. ¿Cuál es, ¿en cuál trecena estás? ¿Cuál es tu trecena?
Uno.
Uno es Nav. Sí. ¿No? Fue del 16 de febrero, del 16 al 28 de febrero.
260 días después vuelve a ocurrir.
A ver, sí. Aquí uno, el 3 de noviembre, del 3 de noviembre al 15 de noviembre. Claro,
se repiten.
El 3 de noviembre, el 1 es Nav.
Chino.
Se vuelven a repetir.
Okay. Entonces es cuando tengo que conmemorar, de verdad, de veras.
Y ahí son ya los 40 días antes.
Ahí entra el prospecto ya. Sí. Ahí buscas cuál es tu primer numeral que se presenta.
Tengo muy pocas chuletas.
De los 9 numerales. De los 5, ponle tú, ¿no? Que primero va a estar el de Concepción. Entonces, esa concepción cae antes, 5, 6, varios días antes de tu nacimiento, el de concepción. Y luego cae el de tonal.
Ok, entonces, de acuerdo a su cruz, ella se puede ir buscando en el calendario.
Claro, sí, ahí aparece sin problema.
Después lo escribo eso.
Sí, no lo 22, investigamos.
Ahora mi cumple es el 22 de agosto y lo investigamos.
Y el 22 de agosto pues te va a caer un nahual que se va a regir tu año solar, por decirlo así. Tus 360 días.
360.
Uno te rige 360 y el otro es tu natal de siempre que te va a regir los 260.
Y por ejemplo, el mío que cayó en la trecena de Kim.
Uh-huh.
Eso quiere decir que es la transformación.
Claro.
Y la muerte. Eso colecciona huesos y esas cosas.
Y en relación con los ancestros. Siempre en relación con los ancestros.
Es medio aburrido, ¿no? Que es medicina.
Sí. Medicina más sincronía. Medicina más coraje. Medicina más.
¿Y las tres horas terminan también en...? Hay un intento que lleva, ¿no? Por ejemplo, la trecena de Imish termina en Ben.
Claro.
Quiere decir que hay como... que todas estas hacen frases.
Los animales claro.
Son como 18 palabras para el color de la nieve.
También.
Sí. Sí, puedes tomar el 1-13, que son las que tomo yo para hacer la frase de la trecena. Del 1 al 13 tomo. Nada más las dos claves finales para hacer uno. Pero se puede ir uno por uno, haces un librito de cada trecena.
Entonces, por ejemplo, para leer los códices sería una forma... Los códices se podrían leer así también.
Sí.
¿Cómo se llama?
Y porque yo he visto códices que tienen muchas repeticiones del mismo. Ahí es una tabla. O,
claro.
O,
claro.
No son frases.
Me cuenta dónde quedan las partidas de mente.
¿Las de Men?
La
creo que ahorita nada más te tocó con quién, con...
¿Con
Clemence? No.
No, con...
Lo primero de la pipa sí lo tengo.
Con el nadie.
Con altísimo. Sí, bueno, Men son todas las que van para acá, ¿no? Si es uno, tú eres dos Men, ¿no? ¿O qué?
Un Men.
Uno Men. Entonces tienes aquí Bacabán hasta acá, de Men hasta acá.
Hasta Manik.
Todos estos 13, digamos, son los que más afinidad tienen con tu oleaje natural.
No, perdón, la generosidad.
El 2, por ejemplo, si es específicamente 2 Kip, si es 3 Kabán, si es 4 Sna, si es 5 Kawak, si es 12 Kimi. Son como tu onda energética básica.
Sí.
El de hoy. ¿Dónde vemos? Pachi. Ah, tengo aquí todavía esta cosa.
Viene grabando todo esto.